partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a otro programa de Bonus Track. Muchas gracias por estar del otro lado. Y siempre me pregunto, ¿en qué lugar del otro lado, no? Porque hoy en día, con avanzado la tecnología, nos pueden escuchar a través del celular, en la casa, en las tablets, en cualquier parte, ¿no? Pero no estoy sola y estoy con Lázaro y con Rodri. ¿Cómo andan?
Bueno, muy bien, exactamente, en todos lados, ¿no? Nos puede estar escuchando por cualquier app, ¿no? Cualquier aplicación, la página misma de Llamada de Medianoche, yo qué sé, bueno, por muchos lados. Y lo importante de todo esto es que nos gustaría que usted se comunique. Pero vamos a darle la bienvenida a Lázaro y después damos las vías de comunicación.
Hola, ¿qué tal Valeria? ¿Qué tal Rodrigo? Bueno, el placer de siempre de compartir con nuestros amigos bonus traquenses este tiempo.
Está difícil decir eso.
Está difícil, ¿no?
Siempre tengo una duda con eso. ¿Bonus, sí, bonus traquenses o bonus traqueros?
Ah, buena pregunta. Bueno, sí. Es como mozambiqueños o mozambicanos.
Ah, sí, se dice así. ¿Usted que estuvo allá?
Sí, mozambicanos o mozambiqueños.
¿Le dicen de las dos formas?
De las dos maneras podría.
Y nadie corrige.
Podría decirse, nadie corrige, ¿verdad? Lo cierto que estamos disfrutando un montón compartir este tiempo con ustedes. Y la verdad, nos alegra mucho. Y como decía recién Valeria, sí, estaría lindo saber qué pasa del otro lado del micrófono.
Ahí va, ahí va. ¿Y dónde nos está escuchando? Capaz que nos puede contar por qué medio. Y algo tan tecnológico como decir, prendí la radio, estaban ahí. Bueno, nos encantaría saberlo. Exacto. También. Porque, claro, hoy el programa está pensado para radio, pero bueno, vamos por... El programa Bonus Track se retransmite por AM, por FM, en onda corta, por internet. Bueno, hay tantos lugares que salen grabados, radios online, ¿no? Que también aceptan la propuesta de Bonus Track, que bueno, estaría lindísimo saberlo. Bueno, ¿cómo hacemos? Nos escribe bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com es nuestra dirección de correo electrónico, y como decimos siempre, si existe una @llamadaweb es porque hay una página, que es www.llamadaweb.com, donde usted puede entrar, revolver, mirar, extraer un montón de materiales. Hay estudios bíblicos que tienen el audio, el texto, hay fondos de pantalla, hay, bueno, aplicaciones. Está la revista de Llamada de Medianoche, gratuita también. Uh-huh. Así que no hay nada para perder ahí adentro, Hay mucho tiempo para invertir en la página www.llamadaweb.com, y además estamos nosotros, por supuesto, en la sección de Bonus Track. Así que hay muchas formas de comunicarse.
Y me quedé pensando, a ver, si prendí la radio y aparecieron y no tengo internet, ¿cómo les escribo?
Bueno, ese es...
Es un tema.
¿Cómo se decía eso?
No me acuerdo.
Llamemos a nuestros padres. tampoco tanto. Pero nos puede mandar una carta, Puede agarrar una hojita, un papelito. Le va a costar unos pesos capaz, pero para nosotros va a ser de mucha alegría. Y nos manda una carta a Montevideo, Uruguay. Le digo, la dirección es fácil, es una casilla simplemente.
A ver.
Casilla 6557. Pero no hay arroba, no hay nada, es mucho más fácil.
Es más fácil.
Casilla 6557, Montevideo, Uruguay, con eso alcanza y nos aclara ahí que es para Bonus Track. Así nos llega a nuestras manos y bueno, cuando vamos a abrir la casilla de Llamada de Medianoche encontraremos su carta y una alegría que prometemos mencionarlo por radio, ¿no? Porque
como una novedad.
Como una novedad. Nos llegó una carta escrita de una persona. Sí, sí, porque es así.
Es así.
Sí, no, el otro día recordábamos con una amiga que nos escribíamos en nuestra adolescencia, ella vivía en el interior del Uruguay, uh-huh, por carta, ¿no? Entonces había que esperar un tiempo para saber la respuesta.
Claro,
y otra vez, y capaz que nos veíamos dos veces al año, pero después era por carta y había que esperar ese tiempo, ¿no? Y como hoy en día, ya está, es inmediato, ¿no?
Todo. Es más que inmediato, porque además ahora con el WhatsApp uno sabe que lo leyó y no me respondió.
Aunque hay algunos trucos para que...
Ah, sí, sí, hay sí, gente envenenada con eso, pero me hace mucha gracia, ¿no? La gente que estás al lado de alguien que dice, ah, le voy a preguntar a Pepito tal cosa. A ver, Lázaro, ¿cuándo venís? No sé cuándo. No pasa nada.
¿Y ahora?
Y el comentario que viene ahí es, lo leyó y todavía no respondió.
Cham.
Y voy a decir, bueno, pero déjalo.
Dale un minuto.
Dale un minuto porque está en un semáforo con el celular en el tablero y le apareció en la pantalla. Bueno, así que esos problemas nos han venido.
Nos hemos acelerado tanto hasta eso, ¿no? De no poder ni esperar que me responda porque sí, espero que veo que lo vio. Pero sí, lo importante es que se comuniquen, que nos cuenten de dónde están, en qué país. Capaz que a veces uno piensa, ay, ¿qué voy a escribir? Tengo que pensar, no, con simplemente poner, hola, me llamo Valeria y los escucho de Montevideo.
Nos encanta. Les cuento una intimidad, ¿no? En una radio local acá en Montevideo yo doy mi número personal al aire, uh-huh. Un programa de unos estudios bíblicos de Llamada Medianoche, y hay gente que me escribe, ánimo Rodrigo, te escucho de, no sé, tal lugar del interior de Uruguay. Saludos de Durazno, por ejemplo, ¿no? Durazno, claro. Que es un, además del Durazno, es un departamento acá en Uruguay, ¿no? Saludos de Durazno.
Ahí está, viene a ser el nombre de una provincia.
Ahí va, un departamento, una provincia. Saludos de Montevideo, familia tal. Con eso a nosotros ya nos da mucha alegría, ¿no? No hace falta agarrar un memorándum ahí o decir lo que sienten al escuchar Bonus Track.
No, si lo quieren hacer, genial. Pero fantástico. Si no, también lo otro
nos, pero un mensajito nos pone muy cortito ya no, nos da mucha alegría porque, bueno, es el feedback.
¿Cómo exacto, estoy? Es como saber tenemos? Que están ahí.
Exactamente.
Ahí está. Pero Rodri, veo acá a Lázaro con una hermosa taza con té.
Yo pensé que íbamos a hablar solamente de los mensajes de texto en el programa.
¿Podríamos hablar? Sí, podríamos. ¿Podemos? Es más, mostrame tu WhatsApp, pongámoslo. No, tiene la agenda, la Biblia, hojas.
Todo. Un tecito, sí, hizo Lázaro.
Y estamos disfrutando una linda taza de té.
El reloj también.
Todo, sí. Valeria con su vasito de agua. Sí. Y Rodrigo yo, y yo con.
Rodeo de aparatos acá del otro lado. Pero tengo té también, ¿eh? Tengo un té. Uh-huh. Bueno, Lazarillo, cuéntenos, ¿qué nos trae para compartir?
Estaba pensando en compartir algo de la fe. Estuve desafiado hace un tempito atrás por una iglesia. Se me dijo, che, ¿no querés compartir algo sobre la importancia de la fe? Y me dieron dos versículos para que mirara. Uno de ellos se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, cuando el apóstol dice, me acuerdo siempre de tus lágrimas, y dice, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Y me gustó esas palabras del apóstol Pablo cuando dice, che, me encanta esa fe genuina que tenés, pero no solamente que la tenés vos, sino que también habitó en tu mamá y también en tu abuela.
Que vino de familia, se podría decir,
vino
¿no?
Vino de familia.
Esa fe, ¿verdad? Que vino de familia.
Y pero yo me preguntaba, ¿pero qué clase de fe? ¿Qué tipo de fe tenemos que tener hoy? Hoy que somos seguidores de Jesús, en pleno siglo XXI, en pleno siglo de la inmediatez, bueno, ¿cómo tiene que ser nuestra fe?
Sí, y qué tiene que haber alrededor de la fe, pensaba, ¿no?
Ahí va,
porque
sí.
Por ahí vos te encontrás con una persona, o te ha pasado seguro que escuchar esta frase, ¡ay, yo tengo mucha fe!
Sí.
¡Ay, yo tengo mucha fe! ¿No? Mientras sostiene un vaso de whisky, un cigarrillo en la mano, y está con el hombre que está al lado, que vos sabés que no es su esposo. Decía, yo tengo mucha fe, yo soy una persona de fe. ¿No?
Sí.
¿Es esa la fe que habla la Biblia ahí?
No, por eso,
me parece, ¿no?
¿Qué les parece
si algo más?
Si empezamos a hilar un poquito más fino y empezamos a sacar algunos puntitos, algunas ideas, algunos conceptos que nos ayuden a entender cuando hablamos de fe. Y bien, vamos a mirar para esto algunos ejemplos. No sé si nos va a alcanzar en este programa, pero vamos a empezar a andar con un ejemplo del Nuevo Testamento que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Así que podés buscar tu Biblia, sea una Biblia electrónica, en tu celular o una Biblia que tengas en tu casa, allí mientras que estás tal vez escuchándolo en el comedor, en el dormitorio. Y vamos a mirar Marcos capítulo 10. Y ahí vamos a encontrar un tremendo ejemplo, un hombre de fe. Una cualidad que tenía.
Marcos 10,
bueno, estoy ahí. Y vamos a mirar el versículo 46.
Ah, la fresca, que bajar en pino.
Hay que bajar bastante.
Sí, vamos allá.
Y nos vamos hasta el final. Capaz que no sé si Valeria o Rodrigo, quien quiera hoy ganas de leer. Sí,
leemos uno cada uno, ¿qué te parece?
Puede ser, está bueno, sí.
Cambiamos la voz.
Sí, está bueno, sí.
Empezá Valeria, damos la vuelta.
Dijimos 46.
6, sí. Marcos 10, 46.
Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino.
Y cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar y decirle, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí».
y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: «Hijo de David, ten compasión de mí».
Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: «Díganle que se acerque». Así que llamaron al ciego: «Anímate», le dijeron, «vamos, él te llama».
Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús.
Que le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y el ciego le contestó: «Maestro, quiero recobrar la vista».
Jesús le dijo: «Puedes irte, tu fe te ha sanado». Al instante el hombre pudo ver y siguió Jesús por el camino.
Vaya historia.
Vaya historia, muy conocida para algunos, o para otros quizás es la primera vez que la están escuchando. Claro. Así que está buenísimo que lo puedas estar bien atento. Se habla de un hombre que estaba junto al camino, un hombre que tenía algunas dificultades serias. Era un hombre ciego, un hombre que estaba allí tendido en el camino, que siempre estaba dependiendo de algo, de alguien, tal vez de la limosna. En esa época era muy común que esas personas discapacitadas no tuvieran mucho apoyo.
Hoy estuvieran a la merced, ¿no? Hoy en día, a veces, alguna persona con discapacidad nos da la sensación de que, bueno, está pasándola mal, con apoyo social, con capaz el Estado que apoya, que le brinda la salud. Hoy, ¿no?
Sí.
Pensá en ese momento.
Imaginemos unos 2000 años atrás.
Claro. No, nada.
Y las condiciones de vida de este hombre eran bastante miserables, si podemos decir.
Sí, a veces la Biblia habla de una viuda que no tenía nada, ¿no? Y no tenía la jubilación, la pensión del esposo, no tenía nada. No había sistema de nada. O sea que realmente este ciego estaba desamparado, ¿no?
Estaba desamparado, pero escucha por ahí que quien se acercaba al camino donde él justamente estaba era nada más y nada menos que Jesús. Aquel Jesús famoso, aquel Jesús que hacía milagros, aquel Jesús que él sentía y escuchaba por los demás, era alguien diferente, alguien especial. Y de pronto, cuando él, no sé, yo imagino que comenzó a escuchar y a sentir una gran multitud, personas que hablaban: «Ahí viene Jesús, ahí viene Jesús». Él ya sabía de la fama de este hombre, de Jesús. Y bueno, él decía: «Esta es mi oportunidad».
Es ahora o nunca, ¿no?
Es ahora o nunca. Es como ese dicho: bueno, pasa el tren y bueno, o me lo tomo o lo pierdo del todo. Y Bartimeo, él dice que comenzó a gritar. Y no gritó cualquier cosa. Él comenzó a gritar el nombre de esta persona, el nombre de Jesús. Y lo gritó. Y algunos, cuando empezaron a escuchar a este Bartimeo, no le gustó mucho. Además, el lío que había con la multitud, otro más que se para a gritar. Tal vez algunos dirían: «Está molestando justamente a Jesús».
Sí, hace la fila, ¿no? Diría alguno: «Ponete acá la fila, no es que estamos para
pedir
la cosa».
Sí, somos muchos los que estamos procurando y buscando a Jesús. Así que algunos se molestaron y dijeron: «Che, no molestes más a Jesús, silencio, claro, ¿no? Mirá que Jesús tiene una agenda apretada».
Ubicate, le diríamos.
Ubicate, claro, tranquilo. Claro. Y uno diría: «Bueno, ¿qué hace Bartimeo?». Y bueno, Bartimeo sabe que es la última oportunidad que tiene. ¿Y qué hace? Comienza a gritar aún más fuerte: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y saben, Jesús se detiene. Y me gusta porque Jesús dice: «Bueno, mándenlo llamar». Lo mandan a llamar y Jesús le pregunta: «¿Y bueno, qué querés que haga?». «Bueno, que recobre la vista, maestro».
Qué pregunta tan interesante.
Pregunta,
¿no?
Interesante, ¿verdad? Uno diría, pero es casi de más. Pero en realidad Jesús quería saber si este hombre confiaba en él. Y yo pensaba, Rodrigo recién hablaba de la fe, que yo creo. Lo importante de la fe es no la fe en sí misma, sino la fe a quién va dirigida. Y Bartimeo supo. Tenía la certeza de que Jesús podía oír, y no solamente oír, sino que podía cambiar radicalmente su vida.
Claro.
Y esto es el primer valor que queremos rescatar en esta tela que estamos haciendo: una fe dirigida, no cualquier fe. No es que yo creo en la Virgencita.
No, por ahí creo en Dios que está allá en su trono, lejos. ¿No?
Yo creo a mi manera, o yo creo así, yo creo lo otro, yo creo que todo está bien. En realidad, la fe valiosa es la fe que va bien dirigida.
Claro.
Y puede sonar un poquito medio extremista, che, en este mundo tan inclusivo, en este mundo donde todo camino conduce a Roma. Bueno, y en cuanto a la fe, que parece que todas las religiones te llevan a Dios ahora.
Sí.
Todos nos vamos a encontrar en el cielo de la mano cantando algún coro, una alabanza. Y bueno, pero en realidad la Biblia no nos enseña esto. La Biblia nos enseña que la fe que sí vale la pena es la fe que va dirigida hacia la persona de Jesús.
Claro.
Y de puede hecho, sonar un poco medio duro, ¿verdad? Porque, pero la Biblia es así, lo dice así la Biblia.
Hay un solo camino, dice.
Jesús mismo lo exclamó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y puede sonar medio poco incluyente, pero la fe dirigida es la valiosa. Puede ser bueno que alguien tenga fe, pero hoy día muchos tienen fe y se ponen cintitas, ¿no? Cintitas rojas en sus muñecas, tienen algún otro fetichismo en el cual hago esto para que me vaya bien, hago lo otro, quemo algún tipo de incienso que me ayude, alguna vela, oro a algún santo, alguna santa.
Mil y un dichos, ¿no?
Y mil y un dichos. Y puede ser una fe que uno diga, pa, qué fe más honesta tiene esa persona, qué fe tan buena. Pero en realidad tenemos que saber que la fe valiosa es la fe que es bien dirigida. Y Bartimeo tenía esa seguridad y sabía. No era cualquiera que pasaba por ahí, era Jesús. Él no gritó el nombre de ningún amigo de Jesús, ninguno de los discípulos, de los apóstoles. No gritó el nombre de ninguno de ellos. Gritó el nombre de Jesús. Y nosotros también, capaz que está bueno ir pensando en qué fe estás teniendo. ¿Qué fe estás depositando? ¿Sobre quién te estás arriesgando tu vida? ¿Sobre quién estás apostando todo lo que tenés? Porque a veces podés apostar todo a algo que tal vez
no era.
No era, o no merece la pena, o no merece que le entreguemos toda nuestra devoción, todas nuestras ganas, que no merece toda la pasión. Capaz que te estás metiendo en algo que al fin de cuentas después te darás cuenta que no es lo valioso. Y nosotros desde este granito de arena que es Bonus Track queremos decirte, buscá a Jesús. Tenés esa fe valiosa que sabe a quién va dirigida. Así que bueno, con esto en mente, con esto pensando, capaz que nos vamos un poquito de música, ¿no?
Vamos.
Vamos y ya volvemos.
Dale.
Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella muchos soñaron, buen testimonio alcanzaron. Fe, palabra hermosa que Dios pronunció, ella cancela cualquier imposible, para que creas lo que no es creíble. La fe, la fe.
Y estábamos pensando sobre la fe sincera, ¿no? La fe en un buen destino, en el destino correcto, digamos, y no errado. Me quedaba pensando en, a veces uno puede depositar su fe y darse cuenta que es algo vacío, ¿no? Entonces, qué importante es fijar bien esa fe en Jesús.
Y nada más frustrante que eso, ¿no? Que darte cuenta que lo que vos estás confiando después no tenés la vuelta, ¿no?
Claro.
Porque vos te entregás completamente en pasión, en ganas, en algo, y después te das cuenta que fue en vano, claro. Fue que no te ofrece nada, no te da nada. Y por eso está bueno pensar y decir, bueno, caramba, ¿por dónde va mi camino? ¿Por dónde estoy yo haciendo mi creer? ¿No? ¿No será que estoy invirtiendo tiempo, pasión, ganas en creencias que no llegan a ningún puerto, no me dan ninguna salida, no me dan una real respuesta? Más allá de la satisfacción personal, ¿verdad?
Claro.
Porque alguno dirá, pero a mí me hace bien. Y no, yo no digo que no te haga bien, te puede hacer bien, pero al fin de cuentas, si después no llego a buen puerto, si uh-huh. después no vale la pena, bueno, me puede haber sido bien toda la vida, pero después estoy perdido.
Claro.
Entonces, con eso, pensando en eso, ¿no?
Sí, no, me quedé pensando en eso que vos decís. Puede ser como que esas cosas cuando vos tenés fe en algo que aparentemente ahora te hace bien.
Sí.
Pero llega un momento en que como que muestra la hilacha, por decirlo en algún momento.
Claro,
o
sí.
Algo pasó que ya no te convence, que ya te dejó dudando. O cuando vos realmente necesitabas que viniera, esa parte ya no viene. Me quedé en eso, ¿no? Como que a la larga, por más que hoy me haga bien depositar mi fe en esto, termina... O ese sabor interno, ¿no? Yo estoy solo, sola, y pienso. No hay sentirse lleno por dentro, ¿no? Me sale la palabra de...
¿Saciedad?
Pero esa es la palabra. Saciedad bien. Interna, ¿no? Que sí Jesús te la puede dar, que sí con Jesús lo sentís.
Por eso, qué bueno que en este camino que estamos emprendiendo, vos que estás escuchando del otro lado, tal vez manejando el auto, en tu casa, tranquilo, tomando un café... puedas pensarte, hacerte un minuto de tu tiempo, ¿verdad? A veces vivimos, hoy hablamos al principio de la inmediatez, ¿verdad? De la llegada del WhatsApp que ya llega en el momento, ¿verdad? Pero
claro.
Que tengas un minuto para pensar dónde estoy poniendo mi confianza, ¿verdad? Hacia dónde me estoy dirigiendo, como algo importante, como pensar más allá de los años que puedas vivir aquí en la Tierra, que son pocos comparado a esa eternidad con la cual Dios nos enfrenta, ¿verdad? Así que hacia dónde te vas caminando. Que hoy sea un momento de reflexión, que hoy sea un momento en el cual digas, hey, me paro y digo, confío en quién estoy confiando. Y hablando de confianza, tenemos que ir rápidamente al punto 2.
Adelante.
Hay otro ejemplo de otro personaje en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas.
A ver, vamos allá contigo.
En el capítulo 7 hay un personaje anónimo en los primeros 10 versículos de Lucas 7. No sé si nos dará el tiempo para leer, Rodrigo, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo leemos rapidito,
dale,
¿me parece?
Dale.
Leemos uno cada uno, como hoy.
Bueno.
Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum.
En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado.
Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, «El centurión es digno de que le concedas esto».
«Pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros».
Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres a mi casa».
«Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado».
Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen.
Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre.
Y el último, de Lucas 7:10, dice, y cuando los que habían enviado regresaron a casa, encontraron al siervo sano. Bueno, otra historia.
Otra historia poderosa, de un hombre que no conocemos el nombre, apenas sabemos su rango militar, centurión, un capitán, alguien importante, alguien que tenía hombres bajo su autoridad, alguien que era del Imperio Romano, pero que Jesús le dice a la gente... Le alaba, le dice, ni siquiera en Israel he encontrado a alguien con tanta fe.
Sí.
¿Y qué hace este hombre que lo distingue? ¿Qué hace este hombre que hace que Jesús abriera los ganchos, los ojos y dijera, caramba, y esto? El hombre ni siquiera permite que Jesús llegue a su casa.
Claro, él sabe que no hace falta.
No hace falta, no hace falta. Y esto me habla de una fe confiada. Hablamos de una fe dirigida, pero ahora hablamos de una fe que tiene confianza. Y a mí me da esa impresión de estar sentado en una reposera, en un sillón, y estar tranquilo. Y tener la seguridad y la certeza de que estás tranquilo. Y este hombre, este centurión, sabía que Jesús podía hacer el milagro. Sabía que tenía todo el poder para hacerlo y no dudó. Ni por un instante. De hecho, ni permitió que Jesús llegara a su casa. No permitió ni siquiera que hablara con su criado enfermo.
Claro.
No, él pensaba que no era necesario. Y eso es uno. Yo me pongo a pensar, caramba, qué tremenda confianza tenía este hombre.
Y teniendo a Jesús al lado, decir, vení Jesús, vamos rápido a casa.
Claro.
¿No? En caballo, en un carro, lo que venga.
Pero venite ya.
Pero más es raro que un oficial estuviera ahí, ¿no?
Romano.
No pegaba, ¿no? Con la época.
No, y además se la jugó también, porque él frente a los demás, frente al resto, queda pegado diciendo, bueno, yo estoy convencido de que este hombre puede sanar a mi criado. Y lo dice abiertamente sin ningún tipo de prurito. Así que, ¿cómo está mi confianza? Nos quedamos pensando en esto y nos vamos con esto.
Bien.
Ahora que seguís a Jesús, ahora que tenés a Jesús en tu corazón, que le crees, que eres un seguidor, que eres un cristiano, y si me pongo a medir la confianza en mi Jesús, si me pongo a medir la confianza en mi Dios, ¿cómo está? ¿Vivo demasiado preocupado? ¿Demasiado ansioso? ¿O estoy confiado?
Claro.
De que Dios va a obrar, de que Dios lo va a hacer. No sé de qué manera, no sé cómo, pero tiene el poder para hacerlo.
Bien, excelente, Lázaro. Vamos a seguir hablando de esto.
Sí, del próximo vamos programa. A seguir con estos valores de la fe, con algunos, con dos puntos más.
Fantástico.
Así que mantenete ahí.
Seguimos, espera. Seguimos en contacto. Recordamos las vías de comunicación, que es nuestro correo electrónico bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, o la página de Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.com. Nos vamos volando, gente.
Nos vamos. Y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.